No muerden, pero te atrapan. Están recomendando libros y fomentando uno de los mejores hábitos. En la mesa de los comunes, es la hora de los libros.
Y comenzó diciembre y con él, ya de los últimos programas que vamos a ir teniendo en este ciclo 2020 de la Mesa de los Comunes, y hace rato que queríamos tener una charla con él, Tano Topassini, allá vino a la Mesa de los Comunes este autor, este escritor, y ahora vuelve y con una primicia, porque está a punto de salir algo nuevo, ¿no?
Así es, un amigo de la Mesa de los Comunes que nos ha acompañado en las diferentes casas que hemos estado, así que es un placer, lo tuvimos cuando fue por La Banquina, su primer libro, también cuando salió Trabajos de Oficina, segundo libro, primero de cuentos, y en este caso lo recibimos, le damos la bienvenida y lo saludamos, porque se viene nueva novela, nuevo libro, Un muerto en el baúl, y de esta manera el querido Ariel Basile incursiona en el género, un género nuevo, denominado comedia negra, pero ya le vamos a pedir a él que nos cuente más al respecto. Hola Ariel, bienvenido.
¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes, para mí es un placer estar nuevamente compartiéndome, ahora no es mesa, ¿no? Sino es Zoom,
es pantalla,
virtualidad, claro. Pero sí, un placer y muchas gracias por la invitación.
Por favor, Ariel, bueno, Un muerto en el baúl, segunda novela, incursionando en un género nuevo, o no tanto, porque para mí en tus libros anteriores también hay algo de ahí de comedia negra, pero contame un poquito, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué se puede contar del libro en sí y qué es esto de la comedia negra?
En cuanto a lo más editorial, si se quiere, el libro ya está en imprenta, así con lo cual entiendo que los próximos días ya va a estar en librerías antes. Esperemos que esté antes de la fiesta, ¿no? Que es un momento bueno para, a nivel mercado, ¿no? Estar en la calle. Y después con cambio editorial, a partir de este libro, va a salir publicado por Corregidor, que es una editorial también independiente, que cumple 50 años este año, que voy a estar en una colección de narrativa con autores también muy talentosos, con lo cual para mí es un salto en ese punto. En cuanto a editorial, si bien los libros anteriores también habían sido publicados por una editorial independiente especializada en literatura, pero ya Corregidor tiene otra trayectoria en el mercado argentino, con lo cual también estoy contento con eso. Después, bien, en cuanto al género en sí mismo, si bien puede estar encasillado perfectamente en comedia negra, me cuesta un poco definirlo en términos de género, porque tiene algo de policial también, tiene... Sí, desde el título no adelanto demasiado si digo que hay un muerto en un baúl, porque es el título de la novela. Pero entonces sí, atraviesa lo negro. Últimamente igual pareciera que todo es negro en literatura, en tanto y en cuanto hay un muerto. Hay como algunos dicen, sí, un pannegrismo, ¿no? O sea, sí. Y tampoco me convence del todo sumarme a la palabra negro por eso, ¿no? Porque pareciera como que es una palabra de moda en literatura. Pero bueno, sí, está atravesado por algo medio macabro, que es este muerto en el baúl, que es un poco la piedra angular de la historia, donde después vamos en dos líneas de tiempo, una hacia el descarte de ese cuerpo, y otra parte, otra línea de tiempo que van pasado, que es quién era ese muerto y cómo es que aparece en ese baúl, ¿no? Entonces se despliega en esas dos direcciones. Por momentos, bueno, un poco como por La Banquina, como en algunos cuentos, que me cuesta ponerme en un lugar más solemne de la escritura, entonces siempre se me termina disparando las cuestiones más disparatadas, si se quiere. Entonces por eso creo que el término comedia negra puede aplicar perfectamente, pero también tiene esa cuestión más de tensión del policial en sí mismo. Así que va un poco en esas líneas. Ya cuando lo lean, me dirás si es una comedia negra o no, o qué es exactamente.
Está bien, está bueno lo que decís porque es cierto, hay como un que todo policial es negro y parece como que si eso le diese más chapa o algo, y la verdad que el género policial negro tiene como sus propios parámetros y cosas bien identificables que no se cumplen en todos los casos y no importa, igual se le llama policial negro. ¿Qué cambió? Porque esta sería tu segunda novela, Ariel. ¿Qué
Sí.
cambió de por la banquina acá en cuanto a la escritura, a vos como escritor?
Mira, creo que Por la banquina fue mi primera novela, aparte la empecé a escribir con 22 años, la terminé con 25, 26 y después creo que esa, por un lado, en cuanto a la planificación de la historia, por la banquina fue mucho más a ciegas, si se quiere. Tenía como algunos puntos establecidos de hacia dónde quería ir, pero en el medio me desvié mucho del camino, fui por un lado, terminé por otro, tuve que cambiar final, cambiar principio, eliminar capítulos, hacer 10, 11 correcciones, porque quizás ese primer intento hacía que tuviese demasiadas correcciones. Y por otro lado, esta novela, no, ya es como que tuve los puntos mucho más claros de lo que quería escribir, con primeras versiones mucho más cercanas a las definitivas. O sea, por supuesto, como siempre, hay un proceso de corrección que es tan intenso y mucho más engorroso que el proceso de escritura, pero me llevo menos trabajo de corrección que lo anterior, ya sea desde lo que tiene que ver con el trazo grueso de la historia, como con las correcciones finales. De lo chiquito en cuanto al armado de cada frase, la sintaxis y demás. Y después también hay un juego formal, que ya cuando lo leas se van a dar cuenta, de que por la banquina está todo escrito en una sola persona, que es el narrador que va contando, esa primera persona. En pasado y acá hay distintos juegos, hay una primera persona, una tercera persona y hay una segunda persona, ¿no? Hay como distintas variables. Que más que el juego formal en sí mismo, yo creo que tiene que ver con la necesidad de la historia, me llevó a ir teniendo que cambiar de voz narradora, y bueno, eso es algo que no había experimentado hasta ahora.
Ariel. Por lo general, viste, se habla de que hay escritores de cuentos o escritores de novela, o que a unos le cuesta lo otro. ¿Vos venís saltando de una a otra? ¿Lo ves así? ¿Te resulta simple? ¿No crees en esa dualidad? ¿Qué opinás al respecto?
No, yo creo que sí puede haber escritores que se sientan más cómodos en el cuento o más cómodos en la novela. En mi caso puntual, como que tengo momentos, yo me siento cómodo en el cuento, me siento más cómodo si se quiere en el cuento. En cuanto a una idea de una historia más concreta, más terminada, donde pasen cosas, donde haya algo que altere el sentido, digamos, y de alguna forma. No me siento a desgano con la novela porque puedo escribirla, pero de todas formas creo que cuando escribo una novela está atravesada de alguna forma por el cuentista. O sea, me cuesta esas partes de novela donde un escritor más de novela por ahí puede estirar más o crear ciertos climas o presentar personajes a un ritmo más pausado. A mí me cuesta un poco más. Quizás es una falencia o que soy más cuentista, ¿no? En
Claro.
definitiva. Y necesito que pasen cosas, digamos, ¿no? Me cuesta que haya páginas en donde no pase nada. Entonces, quizás en una similitud, si se quiere, por la banquina, es que es una novela con ritmo, digamos. O sea, una novela
Claro.
donde en todas las páginas algo está pasando, digamos. No hay nada que pase, que hay poco respiro para el lector, que no sé si es
Bien.
algo bueno o algo malo. Quizás hay un respiro en un segundo capítulo. Porque cambio de narrador y cambio completamente el eje de la historia, entonces ahí quizás el lector descanse un poco del ritmo en el que venía, pero rápidamente el ritmo retoma y hay de vuelta bastante vértigo.
Bien. María.
Es esos cambios de persona, de primera, tercera, segunda, también, ¿pensás que es lo que le da esa agilidad que busca? No sé si de manera consciente o inconsciente, ante esto que vos decís, ¿no? La imposibilidad de rellenar páginas y páginas y páginas con cosas que a veces hay gente que le puede gustar, hay otros que queremos, bueno, dame acción, ¿no? ¿Qué
Sí.
pasa? Ese
No,
cambio de
creo.
persona constante, ¿a vos pensás que es como una especie de marca tuya y que te sirve? En definitiva, para darle esa impronta a los libros.
Me parece que la historia la necesitaba. No los quiero spoilear demasiado, pero digamos, el cambio de narrador era necesario, digamos, no, porque paso a contar una perspectiva completamente distinta
Claro.
a la del protagonista que venía narrando. Entonces no la podía contar ese narrador, entonces había que hacer un quiebre. Yo creo que ese vértigo pasa más por la acción, ¿no? Por ir contando cosas que por la voz narradora, me parece. Y es más, y creo que justamente en esta novela, ese cambio de voz sirve como para hacer una pausa en el relato, ¿no? Que después vuelve a tomar ritmo de nuevo. Pero me parece que al revés, aplaca un poco en este caso. Hace que haya, por lo menos de lo que se venía, que viene pasando ya de todo, sino, por lo menos las personas que la leyeron, es cuántas cosas van pasando. Bueno, cuando empieza esta tercera persona, ahí aflojamos un poco, respiramos, tomamos aire y después volvemos a la original.
De todos modos, un desafío porque tenés que, entre esas tres personas, tratar de que no se pierda lo que venía
Sí.
sucediendo y que el lector, mientras va transcurriéndolo, diga, ah, no, pero el que estaba hablando era tal personaje, ¿no?
Sí, de hecho, tuvimos el proceso de corrección. Una de las principales correcciones fue esa, ¿no? Digamos, lo más grueso que hicimos con la editorial fue ese. Fue decir, bueno, está bien un poco de pausa, pero no perdamos tampoco de vista lo que venía pasando. Y vino por ahí, que a veces cuesta horrores, ¿no? Empezar a borrar páginas porque a veces uno se. Le cuesta deshacerse de cuando empezás a hacerte de páginas enteras, pero que por ahí están bien, digamos, escritas o no es que está mal. Pero bueno, cuando mirás el todo y el conjunto de la novela, decís, bueno, es positivo el recorte. Terminás ganando, ¿no? Lo que perdés y eso que a veces te cuesta ir quitando, después cuando ves el resultado final. Por más que uno a veces se enamore de su propio texto, termina siendo algo positivo para la historia.
No es fácil reescribir, no es fácil volver sobre un texto, pero me imagino que no debe ser nada fácil entregárselo a un corrector. Quiero que me cuentes eso. ¿Cuántas veces reescribís o volvés sobre algo hasta que sentís que está? ¿Y en qué momento lo
Y en
soltás?
algún punto hay que cortar la corrección porque si no publicarías nunca. Siempre hay algo que corregir y siempre hay una mirada que te va a decir algo distinto. Lo importante, yo no le temo a la corrección, de hecho, o dárselo a un corrector, me parece que es positivo en general. No hay que marearse con demasiadas opiniones, es por lo menos mi punto de vista. O sea, es importante dárselo a alguien en quien vos confíes en su mirada, que te pueda abrir una perspectiva que vos, desde el acercamiento que tenés con ese texto, no lo podés ver. Y sobre todo, en mi caso, yo también al venir del periodismo y al escribir en un diario, es como que el apego al texto lo tenés, pero en un punto decís hasta ahí, digamos. O sea, yo escribo una nota. Y si alguien viene en mi editor y me dice, che, te cambié lo que quieras, digamos,
Claro.
no me molesta en absoluto. Y cuando trabajás encima, no solamente en un diario, sino que por ahí haces publicaciones para un tercero, supongamos que para una empresa, una revista
Claro.
corporativa, y vos entregas algo y te dicen, no, che, me parece que hay que cambiarlo, sí, cambié, querés cambiar, cambiamos, ningún
No
problema. O
cambié.
sea, justamente es el momento este, antes de que vaya imprenta, para hacer. Retocar todo lo que haya que
Todos los
retocar, y
cambios.
si tenemos que demorar 15 días, un mes, una semana, 2 meses o un año, demorémoslo, no hay problema. Porque
Claro.
lo importante es que salga, una vez que se imprimió, ya está, digamos, ahí ya
Ahí ya está.
no hay vuelta. En el periodismo podés, viste, cuando es un punto com, meterte al otro día y corregir la nota,
Lo
pero en el
acomodás.
diario no. En el
Eso
diario
es
impreso
así.
no.
Ariel Basile, quien nos está contando todo esto, periodista, escritor, escritor, periodista, a la espera de la publicación de su última novela. Ariel, quiero seguir ahí en la cocina. ¿Cuánto te llevó a escribir esta novela? ¿Cada cuánto escribís? ¿Cómo manejás esos tiempos? ¿Y qué aprendiste de aquella primera novela a hoy desde el punto de vista de la escritura o de los hábitos?
Aprendí poco, la verdad, porque me cuesta encontrar hábitos, sobre todo tengo dos hijos, el más grande 10, la más chiquita 5, y como hoy siempre me gustó escribir de noche antes, y ahora llego muy cansado, al otro día me tengo que levantar a las 7 de la mañana para llevar a uno, me complica esa rutina, además de que aparecieron cosas como Netflix, ¿no? que a veces es tentador, en el momento decís, ¿qué hago? ¿Me pongo a escribir? Ah, no, che, me falta el capítulo tal, entonces esa competencia, que esa competencia también se da en el libro, ¿no? En el mercado, también se da al momento de crear hábitos de escritura. Y entonces, y además también al trabajar, insisto, en un diario, a veces hace como que esa cosa que a veces uno tiene cuando no trabaja de escribir y que esa necesidad de escribir la llena de la literatura, yo a veces ya llego cansado de escribir porque estuve todo el día escribiendo en el diario, entonces lo que menos tengo ganas a veces es de ponerme a escribir, por más que sea algo más relajado. Quizás por eso a veces voy a la novela, porque la novela una vez que me engancho me obliga a sentarme a escribir. Una vez que yo mismo quiero darle continuidad o que quiero terminarlo o mismo quiero ver cómo la voy continuando, a veces la novela me da más continuidad en ese sentido y le doy un poco más de ritmo. Esta novela la empecé a escribir yo creo que por el 2013 más o menos. No había publicado todavía Trabajo de Oficina, que fue en 2014. Esa novela la empecé a escribir por ahí, la habré terminado de escribir en 2016, en 2015, con algún bache por ahí dando vuelta que me había trabado, y después el final lo escribí prácticamente un tirón. Con lo cual, pero me cuesta definirlo en tiempos o en sesiones, si se quiere, porque soy regular en ese sentido. Quizás tengo una semana donde o dos semanas o un mes donde escribí prácticamente a diario, y tuve meses donde casi no escribí. Claro. Y depende de un montón de variables, de laburo, de si me sale laburo por afuera y tengo que dedicar tiempo a cerrar alguna, no sé, una publicación, claro. A cuánto trabajé, a la agenda familiar, a nada. Van pasando cosas que hace que le pueda dedicar más o menos tiempo. Y a veces el enganche también yo con el propio texto hace que lo tenga. Pero Jimmy, allá en 2016 ya lo tenía, porque esa publicación de La Balandra, creo que de 2016, eso que publican esa escena del almuerzo familiar, y me faltaba muy poquito para terminar para escribir, me faltaba el final nada más. Así que después estuvo ahí bollando un poco, lo presenté en algún que otro concurso, uno fue finalista en España, se llama Ateneo Valladolid, un concurso que es antiguo, el segundo más antiguo de España, y fue finalista, después lo presenté en alguno que otro más, así de los muy grandes, que no pasó nada, después me puse a buscar editorial, y después lo mismo, ¿no? Buscás editoriales, que empezás a dar vueltas, que son procesos largos, hasta que lo leen, hasta que te dicen si sí o si no, y después todo el proceso. Yo creo que el contrato con Corregidor lo firmé en marzo, abril, y bueno, estamos llegando, está bien, bueno, después fue un año difícil también. Obvio. Con respecto a la pandemia, donde los tiempos cambiaron, donde fueron pasando cosas que hicieron que se vaya retrasando, pero yo nunca tengo demasiado apuro con la publicación, ¿no? Nunca tengo demasiado apuro con cuándo lo publico. O sea, Por la Banquina lo terminé en 2005, publiqué en 2012, para tener una idea, ¿no? Y este, pues, también pasaron 3 años hasta que lo publiqué. Eso fue un poco el tema de los hábitos. Y hoy estoy más con cuentos, ya tengo un libro de cuentos, te diría, terminado, unos 8 o 9 cuentos que me gustan, que están bastante pulidos, y cuando encuentro un disparador de un cuento, que no siempre me pasa, y cuando tengo esa oportunidad de escribirlo, ahí me pongo con todo.
Ariel, mencionabas que Netflix era una de las cosas que te podían dispersar en este trabajo que es la escritura. ¿Te imaginás la posibilidad de que se convierta en guión? ¿La ves guionada a esta novela, Un muerto en el baúl?
Mira, Un muerto en el baúl no la veo tan guionada, porque, o sea, tiene una parte que sí, pero después hay algunas cuestiones que no me las imagino. Como van en dos líneas, en líneas de tiempo distintas la novela, sería, me parece, medio complejo el guionado de eso. Pero puede que no sea el Montagol, puede que sea otra la que pueda llegar a ir guionada. Quizás vaya por otro lado el tema del guionado. Tiene igual algo muy visual, creo que mi escritura es bastante visual en ese sentido, es una escritura más de imágenes, entonces siempre hay siempre está la sensación de alguien que cuando lo lea decir, che, lo estoy viendo esto, hay acción, me parece que da. En este caso me parece que el tema de las líneas temporales complica un poco más, pero no puede ser que haya algún guión dando vuelta de acá a un futuro, no... Pero vamos, no de esto, de otras cosas. Como, no, no puedo adelantar demasiado.
Bien, listo.
Pero entonces, algo va dando vuelta.
Esperamos en el cine del barrio, entonces, los próximos estrenos. Bueno, Ariel, nada, agradecerte. Ariel Basile, escritor, periodista, adelantando su próxima novela que está prontito a salir, Un muerto en el baúl, de Corregidor, justito para Navidad. Esperemos que sea con todo el éxito que viene teniendo Ariel con sus libros, así que muchísimas gracias por esta charla y por adelantarnos acerca de esta novela.
Muchísimas gracias a ustedes una vez más y bueno, ya estaremos en contacto en algún otro momento.